Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad les voy a acompañar para que desarrollemos en conjunto el tema de las carreras STEM. Probablemente ustedes han oído hablar mucho sobre este término recientemente. Tiene que ver con todas las carreras que se relacionan con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM por sus siglas en inglés. Y en este marco también vamos a hablar de un evento que se realiza en Costa Rica todos los años, que también es muy interesante, que son las Olimpiadas de Biología. Sí. Tienen mucha relación con este tema de las carreras STEM. Para hablar en esta oportunidad nos acompañan José Pereira Chávez, quien es académico de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, coordina la carrera de Enseñanza de las Ciencias y las Olimpiadas Costarricenses de Ciencias Biológicas. Bienvenido a Una Mirada.
Muchas gracias por la invitación.
También está con nosotros Georgina Grillo Chinchilla, quien es profesora de Ciencias Naturales en el Colegio Golden Valley. Bienvenida. Y nos acompaña Joel Rojas Gutiérrez, quien es biotecnólogo y además ex participante de las Olimpiadas de Biología. Participó en Olimpiadas Internacionales, en la Iberoamericana y en la Mundial. Un gusto tenerlo aquí. Felicidades.
Muchas gracias.
Una gran experiencia la que usted nos viene a contar. Sí, bueno, el tema, como yo mencionaba, ¿verdad?, de las carreras STEM, S-T-E-M, sin la A, porque la A tiene que ver con las artes, y hoy vamos a hablar de solo de las STEM. Tiene que ver con aquellas áreas del conocimiento asociadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, STEM, por sus siglas en inglés. Ahora, ¿por qué se considera importante esta formación en esta nueva rama del conocimiento que ahora se define como STEM?
Bueno, muchas gracias, doña Oriol. Uno de los elementos importantes que a lo que ha apuntado el país y sobre todo nosotros como formadores en la Universidad Nacional es comprender el por qué es importante. Y uno de los elementos claves es para poder responder a esas necesidades actuales. Nosotros como país, por ejemplo, se graduaban como en el 2015-16, 12,000 personas más o menos. Y ahorita actualmente se nota que ha habido crecimiento importante y estamos graduando más o menos 35,000. También el país actualmente ha apuntado por ser un país llamativo para muchas empresas. Se dice que el 16% de las empresas que tienen que ver con esta área, quieren o están solicitando venir a Costa Rica. Entonces, desde esa línea nosotros, como formadores, estamos comprometidos a poder dar las herramientas a los futuros estudiantes y ver cómo nosotros hacemos ver a los futuros profesionales la importancia que tienen esas carreras, ¿verdad? Entonces, estamos apuntando a eso, sobre todo respondiendo también a la propia dinámica actual social muy compleja. Y ahora aquí también metemos otro elemento, lo que es la famosa inteligencia artificial, que tenemos que entenderle que todo el mundo le tiene miedo, ¿verdad? Desde la academia, los diferentes sectores.
Sí, sí, no, y no solo eso, creo que a la vez es súper importante tomar en cuenta que no es una educación que podemos hacer solo en la universidad, sino que tenemos que comenzar a desarrollar desde edades tempranas,
desde la primerísima
infancia. De hecho, hay varios programas en el país en donde se permite que estudiantes incluso de edades de 2, 3, 4 años comiencen a participar. Nosotros, por ejemplo, en Golden Valley tenemos un proceso tanto en lo que es la parte de programación como la parte de un makerspace, que es donde los chicos llegan a hacer, ¿verdad? Y a manipular y a construir e interactuar con todos estos robots, con la inteligencia artificial, desde edades súper tempranas. ¿Por qué? Porque ahora no se trata nada más de enseñar contenido, sino que tenemos que desarrollar en los chicos las habilidades para que en un futuro entonces puedan llegar y optar por estas carreras y lleguen ya a la parte de la universidad y ellos puedan tomar todo ese trabajo hecho en las instituciones de educación temprana.
Con este tema, a mí siempre me gusta pensar en el fundador de la República, José María Castro Madriz. Hace 2 siglos, él decía, triste aquellas sociedades, aquellos países que no tomen la ciencia como guía para su desarrollo. En las sociedades modernas, en ese tiempo, es decir, en las sociedades modernas, va a tener una ventaja muy clara quienes lo hagan. Eso hace 2 siglos. ¿Qué tal ahora?
Imagínate.
Entonces, sí, con ese profesor tenemos desarrollos como la inteligencia artificial. Creo que todos hemos escuchado hablar de, por ejemplo, de ChatGPT. Se está volviendo cada vez más cercano a nosotros. Se está volviendo parte de nuestra cotidianidad. Por ese lado, esa también la biotecnología, que bueno, fue el área en el que yo me formé. Ahora la bioeconomía es todo un boom. El término se va metiendo cada vez más en los desarrollos. Bueno, ya lo es en economías como la de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, Corea. Ser sustentable, ser amigable con el ambiente, ahorrar recursos, ser eficiente a la hora de producir, de brindar servicios. Todo eso está relacionado a STEM. Y ahora, como bien decían, invertir en ciencia no solamente laboratorios, es parte de, pero también es el capital humano. Okay. Y eso se va formando desde jóvenes. Vea toda esa, en Costa Rica tenemos unos clústeres más grandes de biomédicas de Latinoamérica. Eso es lo que Costa Rica ofrece, son profesionales de una altísima calidad. Y eso no se forma nada más en los 4 años de educación universitaria.
Sí, no.
Hay nociones, hay un mindset, hay una forma de pensar y ver la realidad que es, se tiene que ir desarrollando desde la juventud.
Y en esa línea, lo que dice Joel, no solo hablamos país, esto es una tendencia mundial, ¿verdad? Y esta tendencia mundial igual los compara a la OCDE. Como nosotros estamos por debajo del 6% de los países que pertenecen a la OCDE en formación de estudiantes en carreras STEM, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tal vez podríamos vernos que las STEM, según estudios, la gente o los adolescentes, los estudiantes de nuevo ingreso no tienen mucha preferencia por estas carreras? ¿Por qué? Porque la ven como cuando el niño, antes que veía al médico y el temor de que le iba a inyectar, ¿verdad? Actualmente los jóvenes creen que las carreras STEM son para nerds, para gente muy brillante, y esa es lo que han pensado. Entonces, es un problema que tenemos, y que también la compañera Georgina es lo que estaba diciendo, que nosotros desde las aulas, desde la formación inicial, desde la formación parvularia, deberíamos de trabajar integralmente esta parte para que no se vea así, ¿verdad?
Sí, con usted coincide Jennifer Montero, quien nos cuenta su experiencia. Ella participó en las Olimpiadas Nacionales y representó al país internacionalmente cuando era estudiante de secundaria. Esta experiencia impactó tanto su vida que se le hizo fácil hacer una elección vocacional y por eso estudió medicina. Hoy es médica y recomienda a las personas jóvenes participar en este tipo de actividades académicas, no solo porque, en definitiva, ¿verdad?, es una gran experiencia de vida, sino también por el reto que significa y de lo cual Jennifer nos va a contar en el siguiente video.
Yo comencé a participar en las Olimpiadas de Biología alrededor del año 2016. Ese fue el año en que, bueno, desde el punto de vista de lo que es la participación en el colegio y las posibilidades que tenía, pues decidí formar parte del proceso de Olimpiadas de Biología, específicamente. En ese momento, pues participé en la Olimpiada y tuve la dicha de tener pues una medalla que me permitió continuar en el proceso y poder participar ya en lo que sería lo que es el proceso de Olimpiadas Internacionales y Olimpiadas Iberoamericanas. En ese momento fue algo, una sorpresa para mí también, porque bueno, mi colegio no era algo muy usual. Yo estudié en un colegio técnico, tal vez no es el área de expertise que tenía el colegio en sí. Más que nada nos dedicábamos a la parte técnica. Yo estaba estudiando en ese momento una especialidad en el dibujo arquitectónico y lo más probable en ese momento es que yo lo que quería hacer era algo más relacionado con el área de la ingeniería civil, de la arquitectura. De hecho, a la hora de entrar en las Olimpiadas de Biología, yo pensaba que yo iba a ser ingeniera civil. Lo más curioso fue que a medida que iba estudiando y que iba aprendiendo un poco sobre las diferentes ramas de la biología, me fui enamorando un poco de algunas. Dentro de ellas me gustó mucho la fisiología y la biología celular. En esos años, durante el transcurso de ese tiempo, me di cuenta de que quería estudiar algo más afín al área biológica y que no iba a continuar con el área de especialidad en la que estaba estudiando en el colegio. Posterior a eso, ya dentro de lo que era el tiempo en que tenía que seleccionar la carrera que yo quería, comencé a pensar en diferentes áreas, dentro de ellas biología, microbiología, medicina, y me di cuenta de que la medicina era la disciplina más afín a mi personalidad, a mi forma de ser, y a lo que yo quería hacer en el futuro, realmente. Me gustaba la idea de poder trabajar con personas de una forma más cercana. Entonces, por ese motivo fue que yo decidí ese último año en el que tenía que decidir por la carrera, estudiar medicina.
Esta experiencia de Jennifer nos da pie para comentar precisamente de lo que ustedes hablaban. Y estoy segura de que Georgina tiene mucho que hablar de esto. Qué difícil, porque sí, en este país tenemos como una especie de matefobia que se mete en las aulas, incluso desde el preescolar.
Correcto.
Y esto hace que gente brillante, porque yo creo que, yo lo hablo a mi experiencia personal,
sí.
Porque yo tuve esa matefobia muchísimos años y luego en algún momento de mi vida yo dije, no, ya no más. Y tuve una experiencia fabulosa en lo que fue cuarto y quinto del colegio, con matemática 1 y matemática 2. O sea, sacando notas excelentes y venciendo ese miedo. Entonces, qué importante, porque tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Porque todos y todas de alguna forma tenemos ese gusanito de, ¿verdad?, de la ciencia, de la tecnología, de todo esto nuevo que hay. O sea, el ser humano por naturaleza tiene una gran curiosidad, ¿verdad?, que lo acerca a las diferentes manifestaciones de la ciencia. Pero la matefobia nos para como país y, en definitiva, para mí sería más fácil de resolver si realmente nos sentáramos, ¿verdad?, como a trabajar en ello como país.
Definitivamente. Es una de las situaciones que más impiden que algunos chicos puedan optar por voy a una olimpiada de biología, a una olimpiada de química, a una olimpiada de astrofísica. Pero ahí es donde entramos todos desde el hogar, nosotros en el colegio, ¿verdad?, trabajando con los chicos e inculcándoles que ellos pueden, e inculcándoles desde pequeñitos a continuar preguntándose, continuar cuestionando, observando el medio. Hay una actividad que sencillamente es llevar a los chicos y decirles, vean su entorno, hagan 20 preguntas que se cuestionan. Y cuesta, cuando ya tienen 6, están sexto, séptimo, octavo año, comienzan a, ¿por qué? Porque han perdido esa curiosidad. Uh-huh. Les decimos, este es el camino. Y parte de todo esto es, pregúntense, averigüen, investiguen. Y tenemos que seguir, tanto desde el hogar como desde las instituciones, proponiendo momentos en donde ellos puedan llegar e investigar y continuar, ¿verdad?
Yo creo que un problema muy grande cuando se imparte ciencia o, bueno, cualquier materia, ¿verdad?, que tenga que ver con eso, con tecnología.
Sí, tecnología, sí.
Muchas veces se da la materia por darse. Lastimosamente, creo que hemos caído en un conformismo muy grande donde está el docente que dice, bueno, tienen que aprender cómo funciona el cuerpo, tienen que aprender esas reglas de las matemáticas, así funciona, y listo. Y si una materia se da porque sí, el estudiante también va a estudiar porque sí, nada más. No hay algo más profundo, no hay una meta, ¿verdad?, a largo plazo, no hay un objetivo. Es importante entonces que usted, eso es lo que hacen muchas veces, que todo sea frío para ellos, que la ciencia lo hagan como algo lejano.
Sí.
Algo que es ajeno a la realidad que ellos tienen. Entonces, caen en eso, decir, bueno, y yo lo he visto también, porque bueno, yo salí de colegio hace algunos años, pero me acuerdo, es que mate solo para genios. No.
No.
Usted le abre, usted le abre el espacio, usted empieza a hacerlos preguntarse cosas, cuestiones, sea crítico, analice, interiorice, ¿dónde es que puedo ver esto reflejado en mi vida, en la sociedad? ¿Qué aportes tiene? ¿Qué nuevas áreas del saber puede desarrollar esta investigación? ¿Hacia dónde nos lleva esto como sociedad? Todo eso suena muy exagerado, pero en realidad, si usted lo va desarrollando a través del tiempo, en eso se termina. Personas que tienen esas habilidades, no hace falta ser necesariamente científico,
sí,
pero eso se va desarrollando.
Las habilidades están ahí.
Sí.
Nuestros chicos y chicas las traen. Es innata al ser humano, ¿verdad? Esa atracción por la ciencia, sí, la tecnología y todo lo demás, y más en este siglo. Pero sí tenemos como país que potenciarlo para lograr esos resultados que queremos y pues alcanzar esa diferencia que hay con otras naciones en desarrollo. Vamos a hablar de esto al regresar de la pausa. Quédese con una mirada que ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, al programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema de la importancia de las carreras STEM, que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingenierías y matemática por sus siglas en inglés. Y en este marco, pues también vamos a contarles un poco sobre las olimpiadas de biología que se dan en el país, que también pues son bien interesantes. Como veíamos en el bloque anterior, pues Costa Rica tiene un gran potencial en este sentido, no obstante, sí, ¿verdad? La OCDE pues hizo un llamado de atención en uno de sus estudios en el sentido de que había que fortalecer, ¿verdad?, la formación, especialmente de profesionales en estas carreras STEM. Y esto a pesar de que nuestras universidades públicas son las que ofrecen la opción de carreras más amplia en materia STEM, casi con 500 carreras y más de 6,400 títulos en el 2022 en estas áreas. Entonces, esto nos dice, bueno, y además la gente que se gradúa de estas carreras tiene una inserción laboral de más del 95%. O sea, como diría mi abuela, vale la pena invertir en esto, ¿verdad? Pero, como vimos, no solo tenemos una cuestión cultural, ¿verdad?, asociada con la matemática, que es la base de todo esto, ¿verdad?, entre otras ciencias, sino que también es necesario, como ustedes decían, que se articulen, ¿verdad?, esfuerzos para responder a esta nueva oportunidad que hay en el contexto nacional.
Correcto, sí, como usted indica, de hecho se espera que en los próximos 8 años el crecimiento de las carreras STEM sea de alrededor de un 10.8% comparado con un 2.3% de otras carreras. Entonces es muy importante que nosotros nos aboguemos como país a trabajar de una forma integral y desarrollar esto. Me encanta lo que hablaba Joel ahora, pero para poder lograr llegar a esto, es importante que todo el sistema apoye este tipo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, que el docente no se sienta intimidado de necesito preparar para un examen de cierto tipo, pero también necesito desarrollar habilidades. Entonces, es muy importante ese trabajo integral entre universidades, Ministerio de Educación, colegios, de manera que el estudiante tenga la posibilidad y los docentes tengan la posibilidad de redirigir, de reestructurar la forma en que ellos se acercan a toda esta área de STEM en las aulas. Es importante también en las universidades, y ahora Pereira nos va a contar un poquito todo el apoyo teórico que hay que darle al docente para que él pueda entender cómo manejo, cómo me adapto a una tecnología que cambia día a día, mes a mes, cómo llego y conozco primero yo las competencias que tengo que desarrollar en los estudiantes para poder llegar y encontrar los canales adecuados para desarrollar esas competencias. Entonces, todo el hecho de promover metodologías activas, ¿verdad?, para poder lograr que chicos como Joel puedan ser tan exitosos tanto en olimpiadas de biología nacionales e internacionales. Y ese es el trabajo, sí, que...
En ese sentido, nosotros como formadores de profesionales, principalmente en la carrera de enseñanza de las ciencias, estamos preocupados por darle las herramientas a los futuros docentes de secundaria, a los futuros profesores, para que puedan, lo que hablábamos anteriormente, despertar ese interés, despertar las vocaciones científicas, despertar los científicos natos que todos tenemos. También tenemos claro que las mallas curriculares de las carreras deben de ser reintervenidas, reevaluadas y hacerle una reingeniería también, aplicando la palabra STEM. ¿Por qué? Porque a veces, como decía Joel, a veces nos dedicamos a dar elementos conceptuales sin contextualizar esos elementos contextuales, sin vivenciar esos elementos, sin poder hacerlos míos desde las metodologías activas de aprendizaje. Lo que busca es eso, que el estudiante se apropie de su conocimiento, que lo aplique, que lo desarrolle. Y también estamos interesados en trabajar alianzas. Por ejemplo, hoy tuve una llamada de una asesora que quieren trabajar con empresas, con universidades. Yo creo que el modelo que tenemos que seguir es lo que decíamos, la formación integral. Tenemos las empresas que aplican, que demandan, que ellos trabajan en sus recursos, en sus necesidades. Nosotros tenemos que formar como universidad y el Estado tiene que regular también y promover. ¿Y cómo promueve? A través de también de su gran ministerio, porque la semilla la tiene el Ministerio de Educación.
Exactamente.
Y también el Ministerio de Educación tiene también un programa, pero ese programa yo creo que debe de ser más articulado. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita que trabajemos integralmente. Este enfoque STEM, por ejemplo, requiere interdisciplinariedad, requiere integración, requiere trabajo en equipo.
Requiere
poder entender para poder aplicar y también desarrollar. Entonces, a veces trabajamos como islas y lo que se busca aquí es que trabajemos en equipo. Okay. Joel tal vez podrá contar sus experiencias de estudiante y ahora como tecnólogo en las participaciones. Si no trabajamos en equipo, si no trabajamos, también no solo queremos pensar en que el STEM es la panacea, sino tenemos que tener individuos formalmente integrados con habilidades blandas, con habilidades sociales, con habilidades de trabajo en equipo, con habilidades colaborativas, con habilidades de apropiación de tecnologías digitales, con habilidades de resolución de problemas. Necesitamos trabajar integralmente todas esas habilidades, pero para trabajarlas tenemos que entenderlas para poder, como decía usted, potenciarlas, porque somos los responsables de poder potenciar y enamorar al futuro egresado para que pueda también enamorar. Si perdemos esa capacidad de asombro, si perdemos esa necesidad de poder transformar, estamos quedados meramente en un plano operativo.
Sí, como ustedes mencionaban, hay dos puntos importantes. Uno, las carreras STEM no vienen a sustituir ninguna otra carrera. Es que eso es un área de la educación, de la acción profesional, que ya se venía desarrollando. O sea, como comentaba Joel, ¿verdad? El tema de la ciencia siempre acompañaba al ser humano. La tecnología sí, pues vino y dio un brinco, ¿verdad? En menos de 50 años, pues pasamos de un mundo a otro totalmente. Quienes venimos del siglo pasado podemos dar fe de eso. Pero no significa que es que vamos a ¿verdad?, suplantar una cosa con una otra. Lo que pasa es que la oportunidad de desarrollo en este momento en las carreras STEM es enorme. Además, estas carreras tienen un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de la gente también, porque son personas profesionales buscándole solución a esas cosas que nos aquejan y que ayudarán. Sí, una solución mejora la calidad de vida de todas las personas, ¿verdad? Se traduce en un beneficio para toda la sociedad. Entonces, qué importante es estimular a nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque en definitiva, ya nuestros chicos y chicas no aprenden en una pizarra verde o negra con tizas de colores. O sea, aprenden a colores, en movimiento, aprenden haciendo. Y eso es un reto fundamental para que la gente se enamore de todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología, ¿verdad, Wally?
Sí, la educación se está volviendo dinámica.
Exacto.
Ya no solamente ir y escribir en la pizarra, como usted dice, y como decía el profesor, hay que apelar como a ese atractivo que tiene, porque la ciencia no se queda en un libro, ni tampoco se queda en el pizarrón, ni en lo que escribía en el cuaderno y en la clase. Es práctico. Entonces yo siento que ese componente es sumamente importante. estamos de acuerdo, no cualquier colegio, ¿verdad?, o universidad puede tener ciertos tipos de laboratorios para hacer experimentos, para poner en práctica todo, ¿verdad? Pero ahora tenemos un acceso muy grande a internet y, por ejemplo, uno puede ponerse a ver videos de experimentos para complementarlo y que entonces los estudiantes vean, ok, eso que aprendieron hoy no solamente es algo que pasa aquí en el papel, eso se puede hacer y eso se usa para esto y esto tiene cierto impacto en nuestro día a día. Simuladores por internet o incluso, por ejemplo, hace unas semanas yo estaba con algunos muchachos que vinieron a representar al país, a Cuba y a Salvador este año, y estábamos haciendo un experimento de ecología. Yo siempre doy como clases de ecología para prepararlos. Y uno piensa, bueno, para eso se tiene que salir al campo, a trabajar con animales y así, ¿verdad? Si quiere hacer ese tipo de experimentos para demostrar algunos temas. Pero entonces uno puede hacer prácticas, yo os pongo a hacer bodoques. No podemos ir a cazar venados o a marcarlos o a ver cuántos hay. Pero entonces yo digo, agarren papeles de colores, hágalos un bodoque, metámoslos en una bolsa y digamos que esa es la especie. Y vamos y capturamos y cómo podemos hacer cálculos y con eso podemos demostrar principios de cómo se comportan las poblaciones.
Correcto.
Si se quiere enseñar creatividad, también el docente tiene que tener como esa capacidad de ser creativo a la hora de hacer llegar los conocimientos. Y entonces, creo que eso es importante, ese componente práctico.
Sí. Sobre este tema, precisamente conversamos con Alberto Escalante Vargas, quien es asesor nacional de biología del Ministerio de Educación Pública. Para él, este programa de promoción de las STEM es muy beneficioso para acercar a los jóvenes a todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, entre otras ciencias básicas.
La participación de los jóvenes de secundaria en las Olimpiadas de costarricenses de ciencias biológicas es sumamente importante porque les brinda oportunidades de desarrollo personal y académico. Y además les estimula en su interés por las biologías, les va a fomentar las habilidades de trabajo en equipo y colaboración y les va a contribuir en el va a contribuir en su participación en el reconocimiento del país también en el ámbito científico internacional. Y en relación con las carreras STEM, va a ser muy importante la participación de los estudiantes, ya que eso les va a permitir poder tener una mejor participación en la demanda laboral, el impulso al desarrollo económico y la capacidad de solucionar problemas complejos para el país en un futuro, y la promoción de la igualdad de oportunidades que ellos van a tener como jóvenes. Además que eso va a ayudar en el avance científico y tecnológico actual y a futuro. Así es que por eso es muy importante alentar a cada uno de nuestros estudiantes a participar de estas justas, de estas olimpiadas, porque van a permitirles tener acceso a carreras STEM y por supuesto que eso va a permitir que al futuro el país pues fomente la innovación, la competitividad y el progreso en diversos sectores de la sociedad costarricense.
Grandes retos porque involucra como todo, ¿verdad? Desde la formación docente en las universidades, la forma en que se desarrolla esto en las aulas, porque sí, es cierto, y tal vez no todas nuestras escuelas, desgraciadamente, puedan tener estos recursos, deberían, pero bueno, no las tienen. Pero también hay mucho de creatividad, porque yo recuerdo que cuando mis hijos estaban en la escuela, a ellos les encantaba un juego que hacía una maestra sobre el sistema solar. O sea, no se los explicaba en la pizarra, sino que los llevaba afuera. Y entonces hacía como unas rondas en las que unos eran la luna, otros el sol, otros los planetas, y entonces jugaban en el patio, y entonces entendían los movimientos de rotación y traslación y toda esa cosa. O sea, hay que desarrollar mucho la creatividad y esto también involucra tiempo, porque estoy segura que los chicos y las chicas siempre van a tener disposición para aprender de esta forma, sí, ¿verdad?
Definitivamente. Hay una actividad incluso para chicos pequeños que es darles dos hojitas y ellos tienen que con dos hojas, y se puede hacer con chicos incluso de 5 años, ellos tienen que formar la cadena más larga que puedan. Y nada más se le dan dos hojitas de papel y nada más. Y entonces, ¿qué requiere ahí? Creatividad, innovación, resolución de problemas, requiere atención al detalle, requiere un aprendizaje continuo porque tienen que estar viendo qué hacen unos, qué hacen nosotros, cómo hacemos, nos funcionó, no nos funcionó. Entonces, a veces puede ser algo tan sencillo como dos hojitas de papel, o puede ser que tengamos la posibilidad, digamos, en el colegio de enseñarles a codificar desde pequeños en bloques para que ojalá, digamos, el colegio sí se ha centrado mucho en lo que es programación. Entonces, darles posibilidad de que aprendan Python, de que aprendan Java, que aprendan C++, que ellos puedan salir. Incluso ahorita están aprendiendo computación cuántica. Pero a veces llegamos y decimos, no todo en colegio, no todos los colegios pueden, pero resulta que hay un montón de empresas. Ahora que usted conversaba sobre las empresas y Pereira, hay muchas empresas como Microsoft que trabaja programas para educación gratuitos, como Pfizer, que usa Minecraft Education también para potenciar estas áreas, como por ejemplo tenemos Code.org, que es otro programa en donde los chicos pueden aprender a programar sin costo. Entonces hay muchas posibilidades. Nos falta tal vez un poquito de apertura y perder ese miedo. Antes le tenía miedo a la matemática, puede ser que ahora le tenga un poquito de miedo a la tecnología, pero está ahí. Es nada más de dar ese paso y ahí es donde entra en verdad todo el trabajo con universidades.
Yo creo que tenemos que hacer un alto y hacer una reflexión amplia y profunda, o una reflexión filosófica sobre realmente lo que queremos avanzar. Porque se dice que en 2050, prácticamente todos tenemos, ya no, no sé si estaremos, todos tenemos el 75% de la población va a estar inmerso en estas carreras STEM. ¿Por qué esto? No es que van a dejar de existir todas las ciencias sociales, el sí. cual es importantísimo.
Son complementarias.
Estas ciencias tienen que integrarlo. ¿Por qué? Porque todos tenemos que manejar la tecnología, todos tenemos que manejar las matemáticas, la ciencia como tal, la medicina se reinventa, se adapta, los robots están sustituyendo, no, están facilitando nuevos procesos, la farmacia. Entonces, en este sentido tenemos que replantear y tenemos, en lugar de llamarle enfoque STEM, que lo llamamos, esto va a ser una cultura STEM. ¿Por qué? Porque va a ser tan cotidiano que tenemos que aprender a poder entenderla, desarrollarla desde lo más básico, cómo funciona el carrito control remoto que el niño maneja. Si nosotros en la casa, como decía Georgina, si un papá sabe explicarle el principio básico, ese control remoto al niño, ahí está ya aprendiendo ciencias, ¿verdad? Yo creo que hay mucho que hacer. Los retos son incontables en el sentido, y sobre todo en lo más importante es el trabajo en equipo y colaborativo, porque ahí es donde inicia todo. Si nosotros nos unimos, trabajamos colaborativamente, creo que avanzamos fácilmente, ¿verdad?
Sí.
Y no trabajamos aisladamente, y estamos hablando socialmente y estamos hablando institucionalmente, desde universidad, desde Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene toda la parte tecnológica, desde el Ministerio de Educación. E Intel ha hecho importantes esfuerzos, capacitaciones también, que es lo que les interesa, ¿verdad? Ellos que manejen sus empleados algunos elementos que les favorece al éxito a ellos también, y que no solo ver esto como una oportunidad de ganancia. Obviamente es importante ganar bien y que haya carreras que nos den, que no hemos salido de estas carreras, la mayoría de estas carreras STEM, no nos hemos graduado, no se han graduado los chicos cuando están trabajando, ¿verdad? Sí. Hay mucho mercado laboral, entonces hay muchas oportunidades de crecimiento, pero no solo STEM, recordemos que también están exigiendo idiomas, y para que vea que otras carreras son importantísimas, sí. La parte cultural, la parte de idiomas, el lenguaje de programación.
La parte de la educación, la fundamento, ¿verdad?
Todo es importante, sí. Por eso es integralmente una visión sistémica y holística que tenemos que tener.
Un abordaje como país de manera integral que involucra los retos de los cuales vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Quédese con una mirada. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. hoy con el tema de las carreras STEM.
que como hemos hablado, les tienen que ver con lo que es ciencia, tecnología, ingenierías y matemática, esto por sus siglas en inglés, STEM. También vamos a hablar en este marco sobre las Olimpiadas de Biología, que es algo bien interesante que pasa en el país todos los años. En este punto, me gustaría recapitular con ustedes los retos que como país tenemos para la promoción precisamente de este enfoque STEM en la formación, tanto desde el preescolar, ¿verdad?, desde los primeros años, hasta llegar a las universidades para que nuestra población pues se anime cada vez más a romper el miedo a la matemática sobre todo y animarse a estudiar estas carreras que son tan interesantes, que cada vez hay nuevas opciones y que tienen una salida profesional muy importante. Sí.
Yo lo resumiría como motivación. Tiene que haber motivación y tiene que haber una exposición importante para lograr despertar eso en los estudiantes, porque volvemos a lo que estábamos hablando antes. La persona que dice, es que yo no puedo, porque aquel es el estudiante que sabe, y yo no puedo ser igual que él o ella, ¿verdad? Estoy rezagado. Pero no, eso nada más sea porque en entornos donde no hay mucha motivación, hay ciertos estudiantes que a pesar de eso les gusta demasiado lo que estudian, y entonces pueden investigar más sobre ese tema. Pero en realidad, si usted tiene un enfoque más práctico, un enfoque más dirigido a la realidad de las cosas, a la aplicación de la ciencia, entonces podemos lograr que se empiece a interesar. Y entonces, eso que veíamos antes, que era como talento innato, nos damos cuenta que es en realidad ir encaminando a los estudiantes, ¿verdad?, hacia los impactos que tiene STEM en la sociedad. Y yo creo que, bueno, como vas a hablar ahora, ¿verdad?, los proyectos de Olimpiadas van dirigidos un poco a eso, ¿verdad? Si usted tiene motivación, puede acercarse a este espacio donde hay motivación y pasión de sobra, por lo que se trate.
Sí, y un punto muy importante, y aquí apelando a las familias también, mucho de todo lo que es este proceso de STEM, y hablábamos de ingeniería también, dentro del proceso está prueba y error, prueba y error. Entonces, está bien errar. Pero necesitamos esa oportunidad de convertir los errores, ¿verdad?, en momentos de aprendizaje, momentos positivos. Entonces, dentro de la familia, aprovechemos los momentos en donde salimos a caminar, aprovechemos momentos donde salimos a comprar, aprovechemos momentos en donde incluso hacemos mezclas de detergentes o de desinfectantes en la cocina. Son muchos momentos en donde como familia podemos compartir, educar y apoyar a la institución a la vez, ¿verdad? Que también puede ser que las instituciones tengan giras. Entonces aprovechemos que los chicos puedan ir y puedan tener esa clase fuera de las cuatro paredes, ¿verdad? Y puedan aprender. Vayamos más allá. Permitámosles que STEM, como decía, sea una cultura, no solo en el hogar, en la escuela, y en conjunto trabajemos esa sinergia.
Y promover desde la familia que ya que la mayoría de nuestros chicos y chicas tienen algún dispositivo electrónico de llavero, como digo yo, siempre está ahí presente en sus vidas, para que el consumo de contenido también sea un poquito más supervisado, ¿verdad? Que no sea solo ver reggaetón.
Eso es muy importante. Dentro de todo lo que es aplicaciones para los celulares o para las tabletas, tenemos varias aplicaciones que incluso nos dan la posibilidad de utilizar los sensores que traen los dispositivos para recabar datos. Y en este momento en donde vamos a donde la ciencia de datos, el manejo general de datos, es muy importante que nuestros chicos pequeños comiencen a saber qué es recolectar datos, cuánta luz está incidiendo, el sonido, qué tanta bulla hay, ¿verdad? Y entonces poder utilizar todos estos dispositivos de una manera que más bien construya, ¿verdad? Y los eduque es sí, ideal.
En ese sentido, yo creo que tenemos que, para mí el principal reto que tenemos es desaprender. Desaprender
sí, y aprender. Forma de educación tradicional.
Para poder nosotros, desde ese no aprender, desde la casa, el ejemplo de los niños. ¿Cuántos padres le dicen a los niños cuál app? Todos manejan app porque son juegos. ¿Cuál app de ciencias o de idiomas conoces? Utilícelo, ¿verdad? Yo creo que es fácil darles
claro que sí
el dispositivo con una intencionalidad hacia el aprendizaje, no de entretenimiento para que no le moleste, sino potenciemos ese recurso, como potenciamos las habilidades, potenciamos el recurso material que tenemos, ¿verdad? Yo creo que eso es importantísimo que lo entendamos. También es importante desde las aulas de formación universitaria, como el papel que tenemos nosotros los académicos, es poder también reanalizarlos y reinventarlos. ¿Por qué? Porque los cursos de hace 10 años no se pueden dar igual ahora. Los estudiantes tienen que aprender un contenido, pero el ChatGPT les maneja todo el contenido fácilmente. No importa. Utilicemos ese recurso con una intencionalidad pedagógica y ese contenido lo vamos a potenciar con evidencia de producción, ¿verdad? Y de innovación. Eso es lo que necesitamos entender. Hay que dar herramientas a los estudiantes y no precisamente ahorita son cognitivas, sino sí, habilidades y destrezas, sí, que sepan aprender a aprender y desarrollarse.
Y muy importante nada más en ese punto que dices, que el docente no prohíbe ahora, sino que el docente le toca educar en todas estas nuevas, sí, ¿verdad?, herramientas.
Una gran oportunidad que se abre en este marco del enfoque STEM y que ya no es tan nueva, que viene dándose hace bastante tiempo, son las Olimpiadas de Biología. Y son una gran oportunidad, no solo de convivencia, de socialización, sino también, ¿verdad?, para divertirse en este aprendizaje de la ciencia y la tecnología. José, cuéntenos un poco, ¿en qué consisten las Olimpiadas de Biología?
Esto es una de las cosas más maravillosas que creo que he tenido en mis manos. Uh-huh. Por ejemplo, este año cumplimos 18 años de poder...
Mayores de edad.
...generar espacios y oportunidades de que los estudiantes realmente se autorreten. Como decía Joel, que nosotros decimos Joelito, desde los 15 años ha participado, llegamos a todo el país. Estas se dice que son competencias cognitivas, pero es un enmascaramiento para poder nosotros promover habilidades, competencias científicas a un nivel superior, porque los estudiantes, no solo con las preguntas, ellos tienen retos, resuelven problemas de su vida cotidiana, se cuestionan, preguntan, ¿verdad? Se desarrollan muchas habilidades de sociales, también se trabajan ahí. La mayoría, todos los estudiantes, en su 99.9% se van a carreras STEM, ¿verdad? Desde matemática, no sé qué, biología, pero tenemos a Dagoberto Herrera que se fue a estudiar a Monterrey y ahora es un gran profesional en Big Data y todo esto. Médicos, veterinarios, biotecnólogos, el ejemplo. Entonces, ha sido una oportunidad maravillosa, pero también tenemos retos importantes, ¿verdad? Que me gustaría ahora referirme a los retos de que los compañeros puedan hacer referencia a esta temática tan importante que...
Joel, de tu experiencia.
Sí, yo tuve la oportunidad de participar desde los 15 años, entré cuando estaba en noveno. En noveno. Gané medalla de oro en la Olimpiada Nacional. Después de ahí me abrieron todas las puertas para participar en las internacionales. Tuve la oportunidad de ir a la Iberoamericana en Brasil con el profesor en el 2016. Y después a Inglaterra, de hecho con Jennifer, que antes la escuchábamos. Y también a Irán con otros dos compañeros. Sí, es mucho más que solamente un evento de socialización y ya. Creo que es un modelo que agarra todo lo que hemos estado discutiendo, que es importante empezar a implementar de forma generalizada. Hay que apelar a ese gusto que tienen los estudiantes o hacerlo despertar también. Mucha gente entra diciendo que no les gustaba mucho y después se terminan enamorando de lo que hacen acá. Ya a nivel internacional, por supuesto, lo que es la colaboración, ¿verdad? Usted ver como la universalidad de la ciencia, ver cómo es que usted puede hablar con gente de Iberoamérica, en la mundial, de todo el mundo, cómo todos se hablan en los mismos términos, cómo todos hacen los mismos exámenes y pueden hablar de eso, ¿verdad? Es una experiencia de verdad única y también con ese profe, no solamente en términos de habilidades, ¿verdad?, duras. Ayudó un montón la disciplina. Yo crecí muchísimo estando ahí y tanto me ha gustado que, bueno, yo siempre sigo colaborando en la preparación. Y también incluso ahí entra la parte de la familia. Al principio usted decía, bueno, que, ¿verdad?, que bueno, Joel logró llegar lejos, ¿verdad? Si la gente cree que he logrado llegar lejos, es gracias a la familia que sí. tengo.
Para terminar, porque se nos acabó el tiempo, cuando el tema está bonito se va muy rápido. ¿Cómo hacen nuestros chicos y chicas para participar en una Olimpiada de Biología?
Bueno, ellos se inscriben, es democrática la participación en marzo, durante todos los meses de marzo. Se inscriben, nosotros los recibimos y elaboramos las respectivas carpetas con pruebas y los contactos. Y ya, son todos bienvenidos desde sistemas, todas las modalidades educativas del país hasta el nocturno, los abuelos, abuelas que están en la noche queriendo aprender, tienen la oportunidad de acercarse y han participado, ¿verdad? Pero también lo que quería decirte es que tenemos el reto, actualmente estamos en un proceso de un proyecto de ley, porque estos eventos ahorita están acéfalos, no tienen el financiamiento económico, entonces estamos gestionando un proyecto de ley a ver si logramos poder darle contenido para poder seguir trabajando estas maravillosas iniciativas y más en la coyuntura actual que tenemos, ¿verdad?
Sí. ¿Dónde ubica la gente interesada en información sobre la Olimpiada de Biología?
Solo que pongan en Google Policosivi, ahí sale el enlace.
Policosivi, ahí súper les dice.
Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas, Policosivi.
Olimpiada de Biología, ahí les va a salir.
Les esperamos con todo el gusto del mundo, en el cual las universidades, que es de CONARE, todas las universidades forman parte de ellos, les abrimos las puertas, ¿verdad?
Ok.
Y son bienvenidos.
Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por la participación. Esperamos que esto motive a muchos chicos y chicas para que participen en las Olimpiadas de Biología y también para que se interesen en las carreras STEM. Puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr y en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto. Que tengan linda semana.